Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 6 de septiembre del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Hoy arrancamos nuevamente con un conflicto entre poderes, luego unas declaraciones que dio la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en una entrevista ayer con El Trome. Alma señala varias cosas ahí. Una es que sí considera que la agresión verbal que le habría propinado el primer ministro Guido Bellido a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, es inaceptable y justifica la dimisión del primero. Por otro lado, cuestiona al presidente Pedro Castillo por mantenerse en silencio y no revelar a la prensa o a la opinión pública en general su agenda de gobierno. Dice también Alba que es, entre comillas, gravísimo que Castillo mantenga en el gabinete a un ministro como Iber Maraví, a quien se vincula con Sendero Luminoso, y da a entender que está convencida de que es Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, quien toma las decisiones en el gobierno. Un dato curioso es que señala que su familia Orlandini, recordemos que es sobrina del expresidente del Tribunal Constitucional, Javier Alba Orlandini, es de Tacabamba, el mismo lugar del cual es originario Pedro Castillo, en Cajamarca. Luego, en la entrevista hay varias preguntas sobre el rol que debe tener el Congreso y si fue un error haber otorgado el voto de confianza al gabinete. Y Alba en general asume, al menos manifiestamente, una posición no confrontacional. Dice que, abro comillas, tiene que ser una oposición constructiva porque estamos pasando por una coyuntura difícil, la crisis económica, el empleo, la crisis sanitaria. Este apoyo de gobernabilidad para poder salir adelante con estos problemas que aquejan a la población siempre va a ser con un apoyo fiscalizador y vigilante de la democracia y de la Constitución. Cierro comillas. Este último comentario, si me permiten aquí una brevísima opinión, es bastante razonable. Pero luego el periodista del Trome la lleva en la entrevista al asunto de la vacancia presidencial. Y ella dice, abro comillas, bueno, no hay pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. Cierro comillas. Esta última frase ha generado muchísima polémica, porque al ser por sí sola puesta pues como un titular, parece como si la presidenta del Congreso estuviera diciendo, si la calle pide vacancia presidencial, entonces el Congreso se la va a dar. Esto naturalmente ha generado reacciones inmediatas de ambos lados. Por un lado, hay quienes están celebrando que la presidenta del Congreso finalmente haya decidido impulsar la vacancia del presidente Castillo. Y por otro lado, están quienes rápidamente han saltado a calificar a Alba como golpista. En este segundo grupo están claramente diversos representantes del gobierno y del partido oficialista. Vladimir Cerrón ha dicho que, abro comillas, las declaraciones de Alba acerca de la vacancia presidencial son inaceptables en democracia, cierro comillas. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha dicho sobre ellas que, abro comillas, me parece bastante irresponsable, debe recorrer un poco más las calles para darse cuenta de qué quiere la gente, cierro comillas. Y Perú Libre emitió institucionalmente, digamos, un comunicado diciendo que las declaraciones de Alba, abro comillas, reflejan la oscura intención de desestabilizar y debilitar el sistema democrático, incitar a azuzar la ruptura de un gobierno democráticamente elegido, constituye una gravísima y grosera actitud antidemocrática y golpista. Cierro comillas. Para pasar a concluir que Alba, entre comillas, no debería permanecer un minuto más al frente de la presidencia del Poder Legislativo. De hecho, la congresista oficialista Kelly Portalatino ya presentó, o ha dicho que ya presentó, una moción de censura contra Alba. Ok, analicemos esto porque nuevamente nos inserta en una dinámica de escalamiento de conflicto entre poderes. ¿Realmente está aquí la presidenta del Congreso incitando y azuzando a un golpe de Estado, como dice Perú Libre en su comunicado? Si uno analiza la entrevista completa, encuentra que Alba también dice cosas como que, abro comillas, en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial, está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda, cierro comillas. Y también señala que, abro comillas, hemos vivido en el último quinquenio con enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Congreso. Este Parlamento no quiere repetir las experiencias pasadas, cierro comillas. Por tanto, no se desprende de la entrevista de Alba que éste esté incitando a un golpe de Estado, a mi juicio al menos. Al contrario, en varios pasajes de esta última tiene comentarios que son bastante positivos desde una perspectiva de defensa de la democracia. Es más, más allá de la frase puntual de, entre comillas, la calle pide vacancia presidencial, es como si toda la entrevista reflejara que Alba no sugiere ir por ese camino ahora mismo. Creo que esta última frase puede objetarse en cuanto a si tiene sustento en sí misma, es decir, si es correcto decir que la población demanda mayoritariamente una vacancia presidencial. Para eso se puede ir a ver lo que dicen las encuestas. Incluso si hubiera una posición mayoritaria en la opinión pública en ese sentido, eso no significa que sea correcta o que deba seguirse ese camino, como da a entender Alba también. A mí me parece razonable, por ejemplo, el comentario del congresista Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, en el sentido de que, abro comillas, la calle no pide vacancia, lo que está pidiendo es solución a los problemas, cierro comillas. Ese es un cuestionamiento válido a lo dicho por Alba en la entrevista para el Trome. Pero la conclusión de que esta entrevista de Alba lo que refleja es una actitud golpista no me parece que se ajuste a la realidad. Y aquí quiero que se fijen cómo los políticos y los medios rápidamente convierten a esta historia en una noticia de confrontación entre poderes, cuando no necesariamente lo es, o en todo caso no lo es en los términos exagerados en los que se está planteando. Fíjense cómo los medios y la opinión pública en general tienden a sobredimensionar el conflicto. Cuando yo les digo, como suelo hacer en este podcast, que la política peruana tiene un problema sistémico porque genera incentivos muy fuertes al escalamiento del conflicto y pocos incentivos para el desescalamiento, parte de ese problema claramente son los medios, que tienen sus propios incentivos para hacer parecer todo peor de lo que es y así generar pues más atención a lo que publican. De esa manera es como ingresamos una vez más a una espiral de confrontación entre poderes, porque no somos suficientemente responsables de darnos cuenta que lo que presenta la prensa como un escalamiento del conflicto en realidad no lo es. En fin, me imagino que sobre esto habrá diversas opiniones, algunas discrepantes con las mías, pero ustedes me conocen y saben que mi posición es siempre la de evitar escalar el conflicto entre poderes, salvo que sea estrictamente necesario, porque ya sabemos a dónde nos lleva ese escalamiento del conflicto, que es justamente la ruptura de la democracia. Muy bien, vamos con otras noticias del plano local. Al primer ministro Bellido no se le ocurrió mejor idea que darle una entrevista a Ricardo Belmont, ex candidato de Perú Libre, para, entre otras cosas, intentar aclarar el incidente de la agresión verbal contra la congresista Patricia Chirinos. Y como siempre que habla sobre temas de género, además en este caso con un interlocutor que tiene su propio historial de comentarios sexistas, Bellido empeoró su propia situación. Dijo este último que, abro comillas, la recomendación a todas nuestras hermanas o a cualquier compañera es que uno, antes de ponerse en eso, tiene que pensar, tiene un padre, un hijo, un hermano, cierro comillas. Bellido, por supuesto, sigue negando haber dicho lo que la congresista Chirinos le atribuye, la frase, entre comillas, solo falta que te violen. Y lo que está tratando de hacer aquí el primer ministro es transmitir la idea de que hay denuncias maliciosas por agresiones que no ocurrieron, que él ha sido víctima de una de estas y que es la denunciante la que en este caso es moralmente cuestionable porque no está considerando al dañar la reputación de Bellido está afectando también la reputación o está impactando, digamos, en sus familiares. Bellido tendría que considerar, respecto de esto último, que sus comentarios sexistas están a la vista de todos en sus redes sociales, de modo que si ser percibido como sexista o misógino le causa una afectación a sus familiares, es él mismo el que tendría que reconocer que él los ha puesto en esa situación mucho antes de este incidente con la congresista Chirinos. Pero fuera de esto, Marlene Molero de Gender Lab hizo ayer una precisión muy importante en Twitter en respuesta justamente a un tuit de Bellido. El porcentaje de denuncias por violencia contra la mujer se ha estimado en estudios que está por encima, digamos, del 95% o incluso del 98%. Me refiero aquí a las denuncias que son demostradas verdaderas. Así que hay que tener mucho cuidado respecto de transmitir la idea de que el porcentaje de denuncias maliciosas por este tema es alto, cuando no lo es. Justamente por ser tan bajo y por ser la violencia contra la mujer un problema estructural en nuestra sociedad, es que siempre es importante darle crédito a la versión de la denunciante, aunque haya luego que evaluar también otra evidencia complementaria. En fin, punto final, reveló anoche otra publicación de Bellido en su Facebook, de fecha 27 de julio del 2019, donde, refiriéndose a una cita de José Carlos Mariátegui sobre la justificación del uso de la violencia en la revolución, cita también un comentario al respecto, digamos, indicando como autor a, entre comillas, presidente Gonzalo, es decir, Abimael Guzmán, tomado pues de una entrevista publicada en la web página-libre.org. Bellido parece estar negando pues sus simpatías por el senderismo, como parece estar negando también haber agredido a la congresista Chirinos, pese a que sigue acumulándose evidencia en esa línea. Tal como sucede con el ministro de Trabajo, Iber Maravilla, quien veo que ahora hasta el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, ha cuestionado por no tener el perfil idóneo para el cargo y por estar o por tener vínculos con el Movadef. Dicho sea de paso, anoche Punto Final reveló un audio del que se desprende que Maraví tiene bastante cercanía con Castillo, que este último le ofreció postular al Congreso por Ayacucho, pero el primero le respondió que Perú Libre lo estaba utilizando para poder pasar la valla electoral, considerando que Cerrón estaba pues inhabilitado de postular por una sentencia por el delito de negociación incompatible. Dicho sea de paso, otro tema del que se está discutiendo mucho es el rol que estaría jugando el ciudadano yemení Ahmed Abdullah Qasem, quien ha realizado más de 11 visitas a Palacio de Gobierno y quien estuvo presente en el local en el que Perú Libre recibió los resultados del boca de urna de la elección presidencial, según mostró anoche Panorama. Este último programa evidenció que Qasem se presenta internacionalmente como analista geopolítico, pero también es identificado por el medio kuwaití Al Rai Press, por ejemplo, como enviado especial del Partido Socialista de Yemen para América del Sur. Bien vale la pena preguntar qué papel cumple Qasem y si hay una vinculación más de tipo institucional entre el Partido Socialista Yemení y el gobierno peruano. Qasem prefirió no responder a las preguntas de Panorama sobre este tema. Dos noticias cortitas para cerrar lo local. La ex ministra de la Mujer en el gobierno de Ollantumala, Aida Mocha García Naranjo, se reunió con Pedro Castillo en su casa. Esto ha generado especulaciones de que podría ser un eventual relevo en el gabinete ministerial. Y la última noticia es que es positiva es que el fin de semana se inmunizó a más de 600.000 personas contra el COVID-19, así que siguen habiendo avances importantes en ese sentido. Me ha quedado poco tiempo para entrar esta mañana a los temas internacionales, pero comento rápidamente algunas noticias del entorno regional. En Brasil ocurrió un esperpento, como lo ha calificado El País, porque las autoridades sanitarias de ese país intentaron retirar del partido que jugaban las selecciones brasileña y argentina por las clasificatorias a 4 jugadores de la albiceleste a quienes acusaban de no haber cumplido la cuarentena al haber llegado desde el Reino Unido, donde juegan pues a nivel de clubes. La agencia sanitaria brasileña dice que estos 4 jugadores mintieron en sus declaraciones al decir que no habían estado en el Reino Unido en los últimos 14 días. Lo que se venía haciendo es que la Conmebol gestionaba con los gobiernos permisos especiales para los futbolistas, para que no tuvieran que cumplir, digamos, estos 14 días de cuarentena cuando tuvieran que jugar partidos internacionales. La Confederación Brasileña de Fútbol dice que no ha tenido nada que ver con este tema, pero finalmente el partido fue suspendido a pocos minutos de empezar y ahora se verá pues cómo se reparten las culpas. En Chile, mientras tanto, hay un caso que ha conmocionado a la opinión pública. Se trata de Rodrigo Rojas Bade, más conocido como El Pelado Rojas, uno de los vicepresidentes de la actual Asamblea Constituyente que hay en ese país, quien hizo campaña diciendo que padecía de cáncer y que había sido uno de los líderes también de las protestas de octubre del 2019. Pues bien, resulta que la leucemia que decía padecer no era real, que Rojas nunca tuvo cáncer, sino que mintió sobre esto en todo momento. Una investigación del diario La Tercera lo obligó a reconocerlo y finalmente ha renunciado a su cargo en la Constituyente. El País dice que este ha sido catalogado como, entre comillas, uno de los principales fraudes de la historia electoral chilena. Rojas decía que luchaba por una salud digna y accesible y llegaba a las protestas sin cejas ni pelo en la cabeza, incluso con implementos médicos para efectivamente generar la impresión de que padecía cáncer. Y todo era un fraude. Su partido, el izquierdista La Lista del Pueblo, también enfrenta hoy un escándalo de firmas falsas. Y en México siguen los diálogos para solucionar la situación en Venezuela, pero no parecen haber tenido un arranque muy auspicioso, luego de la declaración de Nicolás Maduro, quien dijo que, abro comillas, sueño con el día en que Juan Guaidó pague, cierro comillas. Guaidó le respondió en Twitter que él sueña, abro comillas, con que Venezuela sea libre y democrática. Veremos ese día. Por eso estamos en la calle luchando y buscando un acuerdo en México, cierro comillas. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.